Pablo Valente, Damián Zárate, Alejandro Rodríguez Bodar, Manu Campimayer y Nabila Khatib. Amnesia.
Minutos pasaron de las 11 de la mañana, están escuchando Nacional Rock 93.7. Nos conocemos hace muchos años, he transmitido algunos shows de su ex banda, como teloneros de otras bandas también de afuera.
Sí.
La última vez que nos vimos en persona, si no recuerdo mal, Nacional Rock estaba transmitiendo en el Mandinga Tattoo Fest en La Rural. Sí. Y ella con los vikingos, porque no va con panaderos a tocar, sino que va con vikingos, cerraba. Y yo trato de abstraerme cuando quiero mucho a un artista, porque a veces es muy difícil ser crítico para bien o para mal. Porque decís, uy, todo está bien, lo conozco, hoy tuvo un problema, por eso cantó y se le fue. Bueno, la mujer que tengo a mi derecha, que es Luciana Segovia, con sus dos vikingos, hoy no todos los vikingos. Están en el Estudio Nacional Rock. Esa noche cuando tocó en La Rural, yo...
Si ustedes los vieran, ¿no? Tan pelo largo, barba,
La altura.
Una sí. Cosa inmunda, van a conquistar al barrio después. Gigante, van al chino de enfrente y sabe todo.
Me encantaron, sí. Tiene olor a vikingo, es cierto.
Claro.
Están a vikingados.
Sí. Huele la historia, chicos.
Es como vos. Ellos con la tormenta de Santa Rosa estaban felices en este caso, porque como los vikingos tienden a la suciedad.
Sí. La trajeron a la tormenta.
No se cambian la ropa. Bueno, esa tarde-noche en La Rural, yo me acuerdo que gente que fue a ver un evento y que fue a ver artistas también, pero no era tocamos en obras, tocamos en Luna Park y... 5.000, 7.000 personas que van exclusivamente a verlos. Entonces yo estaba tranquilito en el medio,
sí.
Mirando de abajo. Era como un ensayo para todos nosotros. De verdad estaba prendido a fuego La Rural con Mandinga. Yo decía, hija de puta, no puedes cantar así.
Hija de puta. No me quemé.
Andate, ¿por cuándo te vas de tono? O sea, ¿cuándo rompes la garganta y decimos, bien, se equivocó Luciana Segovia?
Nunca digas nunca.
No, pero de verdad hay algo que me impacta, me asombra, y te lo dije y hablamos de eso, sí. Es el caudal de voz, porque vos te mirabas con él. Yo decía, dale, y después te dije, es otro hijo de puta más. ¿Qué le pasa con esa guitarra? Tiene un problema con la guitarra porque la destroza cada vez que toca. Y pasaba algo que era muy potente sobre el escenario, sí. Y se sacaron como un montón de cosas porque presentaban temas nuevos, había como una catarsis en ese festival. Y dije, bueno, vas a tener que venir un momento Nacional Rock, no cerramos momento. Cuando volvimos al aire, hablé con las chicas y dije, tienen que venir acá. Y acá están con dos guitarras y con la voz de Luciana para cantar. Bienvenidas a Nacional Rock.
Gracias, ¡vamos! muchas gracias. Qué introducción, ojo.
Sí, tremendo. No me lo esperaba.
Y agárrese por aquel que huele mal, lo llevamos de gira.
Ay, forma parte de la banda.
Automáticamente. Si sos vikingo, así medio. Estás vikingueado.
Claro, y tomás un poco de Fernet.
No, y el Fernet tiene que caerse sobre el pecho. Claro. Agarrarse la barba y que. Si tomás bien Fernet, no es la banda que para
claro,
vos.
Tal cual.
Claro. No es una banda palermitana. Claramente no van a pedir una fina hierbas con otra hierba, ¿no?
Se moja la punta del pelo en la espumita del Fernet, ¿no?
Claro que sí, es el gel que usan.
Bien, acá con los pibes, sí, es verdad, nos vimos en ese show la última vez, agradecidísimos con el Mandinga, era nuestro tercer show como banda, me parece.
Sí.
Si bien todos tenemos una trayectoria de otros proyectos, como juntos en ese show fue creo que la
mismo también
vez.
Hasta que nos amoldamos todos, porque anteriormente Nico todavía no estaba, y anteriormente tampoco estaba el batero, es como que nos fuimos amoldando todos de a poco, y sí, nosotros como banda fue... El segundo, tercer show.
Y lo que
sí.
Me pasaba en ese show, que ustedes se miraban, que esto lo charlamos con Luciana en un momento, para un cantante, para una cantante, girar y sentir que pase lo que pase, hay una banda que se está acompañando y que ante un quilombo, no que hacemos agua a todos, sino que hay músicos que bancan ese colchón.
Sí.
Lo mirabas con asombro a él, que presentalos, para los que están escuchando, porque yo decía, sí. Claro, qué loco que... yo nunca lo he visto tocar en vivo, me asombre cómo toca en vivo, pero lo loco es que a ella le asombre cómo toca en vivo cuando lo ve todos los días tocando. Y lo miraba y decía, sí, sí, yo digo... La puta que lo parió.
Bueno, sí, es verdad. Marce Celestini me acompaña en la guitarra, Nico Cavazzo en bajo y hoy no vino el baterista, que es Kevin Tapper. Tengo una banda de dementes atrás. O sea, yo acostumbrada muchos años tocando en Circe, donde, bueno, obviamente también tenía una banda, un sostén, que vos yo salís tranquila, mirás para atrás y tenés como los músicos que te están apoyando. Luego de ese proyecto, yo me lancé como solista. Saqué un disco solista más popero con músicos sesionistas y me daba vuelta a buscar eso y no encontraba nada. Porque claro, el sesionista es distinto, por ahí no nos conocíamos tanto. Hay artistas que laburan con sesionistas durante muchos años y consiguen una amistad y es por ahí más fácil. Yo no los conocía tanto y no sentía eso de tener una banda atrás que te banque. Soy muy enérgica en vivo y es verdad que uso la música como catarsis y necesitaba una banda que sintiera lo mismo que yo, así, violentamente. Así que lo llamé a Marce, que me acompañaba a hacer entrevistas, a tocar la guitarra cuando los sesionistas no podían. Él venía a tocar la viola en entrevistas y le dije, sí, ¿querés venir? Quiero armar una banda. No me cabe esto de ser solista y de tener músicos sesionistas. Yo quería, más que nada, que todos empujáramos juntos, darme vuelta y sentir ese apoyo y esa
comerse un asado
fiebre.
De martes, por claro. ejemplo, y comentar una película.
Bueno, sí, yo lo que quería era sentirme acompañada en el sentimiento de la catarsis, ¿no? Porque para mí la música es eso, yo la necesito, la música es mi terapia. Y es verdad, escupo, vomito todo ahí. Y necesitaba tres dementes más que hagan lo mismo y que sintieran lo mismo. Y Marce fue el primer demente que se presentó.
Es más difícil encontrar un demente que un músico, me parece.
Tal cual. Después me volví músico, primero fui demente.
Tal cual. La primera vez era como, bueno, empezar a conocerlos y empezar a entender que a todos nos pasaba un poco lo mismo. Tal es así que nuestra primera canción juntos, que compusimos todos juntos, se llama Vikingo, por esa actitud. Y cuando lo tocamos en vivo, en uno de estos dos o tres shows que tuvimos, alguien en el público gritó, ¡aguante, Luciano Segovia y Vikingos! Y dije, ya está, ese es el nombre de la banda. Ya fue, somos los Vikingos.
Luciana, me fue pasando a lo largo de todo este tiempo, y yo tomé un compromiso y cuando los músicos me lo van pasando, canciones que recién salen de una mezcla, que no están masterizadas, que claramente hay una parte de mi cuerpo que dice quiero que lo escuchen todos, y más dirigiendo una radio de rock, decía, bueno, podemos hacerlo, pero había un pedido que no salía de mi celular, nunca salió de mi celular, y me iba preguntando, bueno, que le dijera algunas cosas de las canciones, cuál podía ser el corte, que cambiara algunas situaciones, y lo que siempre me sorprendió cuando te escucho cantar o cuando te veo en vivo con las bandas. A mí me gusta mucho el heavy metal. Pero me molesta mucho la gran cantidad de cantantes en Argentina de heavy metal que suenan iguales e imitan a alguien que nunca estuvo en Argentina cuando tenés otro formato para cantar dentro del heavy también. Y llevas tu música a un lugar y a tonalidades en la voz y a una actitud que normalmente, sin ser prejuicioso, pero que uno lo imagina en un hombre.
Sí.
Pero hay una transformación tan fuerte que sí. Es como... Tenés una cuestión femenina muy intensa en vivo. Es como asexuada la situación, o sea, es un... Se transforma. Y bueno, podés definir... Sabés que es una mujer, pero podés levantar un yunque en ese momento porque la ves cantar y a ustedes les pasa en el escenario. Se transforma en un ser extrañísimo.
Sí.
Bueno, por eso... Yo creo que justamente quería empezar a generar este estilo, porque el metal, lastimosamente, hoy en día, más que nada en el ambiente de la música argentina, está muy... como que piensan que el metal es esto nada más. Y hay un abanico gigante de lo que es el género. Y yo le explicaba a ella en ese momento que con su voz, con lo que ella puede dar, en un género así, que sea un poco más oscuro, más pesado, que transmita más todavía, hacer una bomba con lo que canta ella, con lo que transmite, con lo que es en el escenario, y bueno, de dicho y hecho, lo que terminó siendo, ¿no? Que bueno, todavía no se escuchó lo que es el disco, que es más pesado de lo que ya se escuchó, pero Realmente es muy, muy zarpado.
Porque yo no hacía música tan pesada. Yo hacía música más, más rockera. Y cuando lo conozco a este demente, me dice, hagamos, mirá, yo soy fan de Metallica, me dice, yo te vi con Metallica, no sé qué, qué sé yo. Y yo tenía ese prejuicio de la música metalera. Viste que la música metalera argento, clásica, es como, vos pensás que el metal es V8 y ya está, ¿viste? Hermética y listo.
No, hay un concepto en Argentina que el metal tenés que usar camperas de cuero y tachas, claro. Cosa que no vas a ver nunca en mi vida que yo use una.
Claro.
Y dices, eso es, y antes del show tengo que estar del culo tirado en el piso.
Claro.
Y casi sin respirar. Ah, ese es el heavy metal argentino. Ok, y después lo ves a Hetfield tomando mate en Punta del Este.
Claro.
Estamos cerrando en algo a donde llegamos el heavy metal.
Tal cual.
Castillito de arena con el hijo.
Bueno, es muy... Está bien, o sea, si vos no incursionaste en tu vida en el heavy metal, es lógico que tengas un prejuicio o un concepto de lo que es el heavy metal. Y sin embargo, Marce me mostró que hay un montón de variantes donde yo, cuando digo que este disco que estamos haciendo es metal, la gente me mira como diciendo, ¿what? ¿Cómo metal? Sí, sí, es un disco de metal. Digo, ¿es metal? Me dice, no, ¿cómo metal? Claro, yo nunca hice metal, pero... Es metal, lo que pasa es que es un metal más alternativo, porque tiene arreglos orquestales, tiene un laburo de melodías fuerte, un laburo de letras profundo, un laburo de arreglos, de batería, de bajo, de guitarra, o sea, no es el chun 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 y ya está, o sea, hay un montón, ayer lo hablaba con un alumno también, que le mostré, porque ya está el tema mezclado, ya está todo masterizado, nos lo entregaron hoy.
Así me gusta.
Así que no saben lo que es. Entonces ayer lo
pone
escuché.
Pone cara de la mamá dulce, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora, no, aparte,
ahora pone cara, tengo
hablando de estas
casa.
Tachas, si ven a Luciana Segovia, dice, entra Luciana Segovia con estos vikingos, es una cosa... No, viene con un saquito rosa, su pelo violeta.
Yo pensé que era la manager.
Y una... Y un cosito para tomar violeta, o sea, ella va...
Y bueno, debe llegar más tarde, ¿viste?
Porque yo no creo que fue sin querer todo lo que pasa ahí. Claro.
Hay una magia que no te puedo contar todo. Claro. No puedes estar en todo.
Sí. Tenés que dejarte sorprender. Estaba vomitada en el baño y había que ir a buscarle y que la manager.
Vamos, Luciana, son las 11 del mediodía.
No, también es cierto, Luciana, bueno, gracias por venir primero.
Placer.
Que yo tengo esta teoría, ¿no? Que a veces incluso parecen teorizaciones inteligentes. Nosotros somos bastante vagos y tenemos esta necesidad de sonar en la radio rápido y que nos vaya bien y ser amigos de los estribillos, por eso somos víctimas de bandas muy precarias. Y para tocar heavy hay que ser un buen músico. Esto lo dijo Iorio incansablemente.
Sí.
Digo, no cualquiera se calza la viola y se pone a tocar temas, ponele, de V8, de Hermética,
claro,
o de lo que fuere, ¿no? O de Ozzy.
Claro.
Es mucho más fácil tocar... otro tipo de rock.
Ser la 25, eso quiere decir, ¿no?
Yo no lo
quiero decir. Ser la 25.
Por cortesía profesional únicamente.
No, con la 25
pero,
no hay que ser
digo,
nunca.
Armar un proyecto y bancarse este mote o esta dote de decir, vamos a hacer un disco de heavy metal,
sí,
responde a determinado laburo, a determinada capacitación, a determinada precaución en relación al instrumento, a lo que se va a dar, porque si no, para mí, una canción de rock mal hecha te puede hacer prender una bengala con la bandera de Boulogne y está todo bien. Pero una canción de heavy metal mal hecha suena una precariedad de decir, dale, vamos. ¿Entendés? Entonces me parece que si desde ese lugar entendieron esa parte del laburo en relación al género.
Yo creo que sí. Incluso encontré también algo muy interesante que pareciera como que el heavy metal es como cabeza y nada más, ¿no? Y no sé, yo... No creo que pase eso en vivo. Yo incluso soy, como decís vos, bastante femenina, o sea, salgo con pollerita, o sea, como destapada, mucha transparencia, o sea, salgo con cosas, me siento como un minón allá arriba.
Medias con ligas.
Sí,
medias con ligas.
Sí, mucha producción donde es todo un show que se da, no es que solamente ponemos los equipos en 11.
Sí, aparte, más allá de eso, lo que es la producción del disco, como bien decías vos, que componer un metal bien hecho es difícil, es una realidad. Cada arreglo, cada parte de... Hay orquestas en lo que son los temas, cada orquesta, cada instrumento está visto 20.000 veces, ¿no? Es que dijo, bueno, acá va a ir un machaque, ta, 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 o la batería va a ir rápido, un grito y listo, no. se vio cada segundo de cada arreglo, estuvimos sin dormir. Yo iba al estudio con Luli, íbamos a las 8 de la mañana, ponele, me empezaba a componer, a hacer la maqueta y hasta las 10 de la noche no terminaba, o sea, estaba ahí 12 horas seguidas, terminaba eso, le decía a Luli, che, mirá, hice este tema, decime pero qué te parece.
Hay como una... Contá que vos estudiaste en el conservatorio.
Ay, como una mamá.
Pero
le traje a mi hijo. Yo quiero que sepa que mi hijo es perfecto. Que de acá es abanderado.
No, pero...
Mi hijo el disco sería en
este caso. Claro, mi hijo el disco. En este caso, él estudió... Hay arreglos orquestales, ¿entendés?
Esto también te lo permite el género, ¿no?
Porque
vos escuchás Rata o Maiden y decís, loco, los arreglos de viola o los de las chapas.
Bueno, la última vez que nos habíamos visto en vivo antes de, creo que fue cuando te llenaste a Evanescence.
Sí.
En el parque, en Tecnópolis.
En Tecnópolis, los teloneamos dos veces.
Un 8 de mayo.
Sí, en Tecnópolis.
Yo dirigía Rock and Pop, lo estábamos transmitiendo.
Sí, es verdad.
Y para mí tiene alguna cosa, no es Evanescence, pero tiene alguna cosa y se permite en ese juego, ¿no?
Sí.
Que hay orquesta, hay teclados, hay otros instrumentos más.
Creo que es como vos decías, Marce, hay una riqueza en todos lados, desde lo visual, desde el arreglo, desde los músicos, desde la personalidad de cada uno, a mí me parece que hay que ser inteligente a la hora de hacer música y no tomarla prestada porque sí, sino comprometerse con todo lo que conlleve hacer este estilo de música. O sea, si tenemos una chica en la banda, buenísimo, vamos a mí me pasa eso, vamos a dejar que sea libre. Ellos me dicen, che, bueno, viene el show, ¿qué nos ponemos? Lo que quieras, bien, vamos a ser auténticos. La idea es que cada uno sea quien quiera ser haciendo música, que eso no falla.
Hablando de eso, tuviste, vos decías hay una chica en la banda, qué sé yo, y hablas de tu producción, de la puesta en escena, y además de tu rol de front girl. ¿Tuviste como algún prejuicio? ¿Te cuesta hacerte camino? ¿El metal es una cosa que es para los varones? ¿Que tiene esta cosa? Se me viene a la imagen el video del Hell Angel, ¿viste? Ayudando a un bebé a cruzar la calle, como que son ositos buenos. Pero en el rock hay muchas más minas que en el heavy metal.
Igual cuando yo arranqué no había muchas minas. Y éramos, había, sí, claro que había, pero no éramos muchas y me costó siempre. Hay algunas personas que dicen que no, hay otras colegas que dicen que no sintieron esa diferencia. Yo recuerdo mi primer festival que habían 30 bandas, cerraba Animal y yo era la única mujer en todo el festi. La única. Y vos decís, ¿dónde están todas las demás? O sea, después empezaron a aparecer muchas más, ahora incluso con el indie explotó toda la movida, hay millones de cantantes femeninas, pero en el palo más pesadito, no. Y incluso ahora en el metal, yo que empecé a buscar bandas y no encontré muchas. No encontré muchas.
Bueno, hay dos guitarras, hay una cantante, tenemos a la mitad de los vikingos con Luciana Segovia. Esto es Nacional Rock 93.7, entiendan que pasaron 35 minutos de las 11 de la mañana. Para ella va a cantar, increíble, pero entiendan que...
No me quemé.
Es antes del mediodía, todavía es antes del mediodía.
Sí, si te queda un poquito de caña con ruda, metele.
Claro. Un beso a la Pachamama.
Vamos a ver cómo sale, muy tempranito para nosotros, pero bueno, vamos a hacer una canción, les vamos a mostrar un adelanto de manera acústica de lo que se viene en este disco, que en este caso esta canción es más hard rockera, se llama Sintiendo Nada.
1, 2, 3, va.
El viento fuerte apenas puede soportar. No es la primera vez. Y es que el humo blanco que le impide despertar de ayer ya le cortó. Thank you. es que tanta suerte no te pueden obligar.
Como lo he contado cuando tengo a Giardino tocando al lado, decís, sí, claramente mi guitarra es un gran apoyabuzos.
Algo, sí,
apoyabuzos. Sí. Bueno, claramente no voy a cantar.
En realidad la guitarra sirve para...
No va a pasar que yo intente cantar.
Ese pie negro, ¿viste? Sí.
Ese micrófono que conté alguna vez es para la gorrita, es para mi cap, no es para otra cosa que eso. ¿Cómo canta esta mujer? ¿Cómo toman estos pibes? Sí, no, esto es para los cabezas de termo que dicen, hey, Jimmy, no, yo toco mi guitarra acústica. Ah, no, en serio, ¿estás seguro? ¿Estás seguro?
No se puede hacer guitarra acústica.
Claro. Es siempre distorsionado, porque heavy metal es así.
No, pero me parece que también es volver a esto de ver cuando están en vivo tocando este género, que nosotros... Vienen generalmente músicos de rock que se apuesta a otra cosa, es otro concepto, no es desmerecer. Más allá de que yo tengo ciertos criterios en relación a bandas de rock barriales, a las cuales no les creo, porque a los jóvenes, por ejemplo, yo los amo y les creo todo al Toti.
Claro.
Y el Toti te dice, yo soy este, y a mí yo les creo y lo banco.
Claro.
Pero ver tocar en vivo, cómo laburan en la canción, es tremendo. Gracias.
Muchas gracias.
Es acústico, o sea...
Se baja el precio encima.
Yo creo que igual algo con lo acústico es que cuando una canción... está buena de verdad, en acústico suena. O sea, los arreglos y eso en acústico funcionan bien. Ahí es cuando es un buen tema, digamos.
Sí, dicen que cuando la canción es medio de fogón, que vos la podés tocar en un fogón,
exacto,
la canción funciona.
Cuando lo llevas a la parte más minimalista que puede haber. O sea, no hay más, salvo que cante a capela, no va a haber otra forma más minimalista que esta.
También es entender que la acústica es un instrumento distinto a la guitarra eléctrica. O sea, son, por más que sean dos guitarras,
son
dos instrumentos totalmente diferentes. Entonces tenés que saber cómo realizar la misma canción, pero distinto.
¿Y cuánto pedirle al instrumento?
Y claro, tal cual.
Sí, zarpado.
¿Qué les pasa a ustedes cuando van tocando, porque vi esas caras, cuando van tocando y esta mujer empieza a sacar todo eso de la garganta? Porque hay un momento que... Claro, por el momento estás tocando y decís, viene el guitarrazo en la cabeza, para un poco.
No, yo cuando estoy, por ejemplo, en el escenario en vivo con los chicos, yo estoy escuchando todo lo que está pasando y ella puede meter un arreglo, o él o Kevin, el batero, y yo lo miro y me cago de risa como diciendo, qué bien que quedó, es como si tuviera una juguetería, ¿me entendés?
¿Se permiten pequeñas cosas en vivo que normalmente... ni estuvieron grabadas, no estuvieron ensayadas, pero que la canción en ese momento, o por energía de la gente, o porque cuando se apagan las luces de todos lados y se prenden las del escenario, hay como una transmutación hacia otro lugar que no se sabe hasta que termina el show, no sabes qué va a pasar ese día.
Sí, no, sí, pero no, creo que...
Permitimos todo,
sí, es la pauta, no sé cómo explicarlo, pero me parece que es eso, ¿no? De que, che, seamos nosotros, y sí, de repente, no sé, Nico me dice, no, ¿por qué me saqué? De repente, cuando me saqué la campera, estuve más cómoda. Y no sé si se hace, qué sé yo.
¿Para qué subió con campera?
Claro,
señor.
Nosotros, no sé, terminamos tirados en el piso, rockeando. Yo creo que
Es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tipo, entras al escenario y sos otra persona.
Se transforma.
Claro.
Sí, pero hay que divertirse. Creo que esa fue la meta de este segundo proyecto en mi vida, por ejemplo, para mí. Fue como, che, no te olvides de divertirte. Claro. Porque está bueno laburar, está bueno tomarse las cosas seriamente, está bueno que una carrera llegue a tanto, está buenísimo irse de gira, hacer México, volver, y está buenísimo todo eso, pero no te olvides de disfrutar.
¿Te pasó que no?
Sí, me pasó, me repasó.
Mucho tiempo seguido donde pasa eso y hay, que nos puede pasar a nosotros acá haciendo radio. El momento que, antes de volver al aire después de tantos años, yo lo hablaba con Flor, la última semana estuve a punto de no hacer el programa todos los días, y el domingo anterior no dormí. Soñé con las peores catástrofes del mundo. Se me inunda la radio.
No saben cómo el lunes.
Salgo al aire y pierdo la voz. Tartamudeo. No, o sea, todo lo más nefasto del mundo lo pasé ese domingo al lunes. Calculo que cuando vos estás de gira y empezás a sentir que ya no es cómodo estar cantando en un lugar o que determinada presión empieza a meterse dentro tuyo, también afecta a cómo cantás.
Sí. Obvio. Bueno, ¿sabías que eso que estás sintiendo, que la cabeza piensa, es tu mente?
Sí.
La mente, pero digo, la mente es una parte del cuerpo que está preparada para protegerte, ¿no? Entonces, actúa y genera las peores catástrofes, los peores escenarios, cuando estás por hacer algo que realmente te gusta y que realmente te importa.
Porque aparte de nuestra
no
mente,
te permite disfrutar al 100% porque necesitas estar preocupado y ocupado y tratar de que, viste, cuando el cuerpo se relaja para disfrutar, de repente hay una, la mente se activa y activa una alarma y te prepara el peor escenario. Entonces, sabiendo que la mente funciona así, pues yo estudié mucho estas cosas. sabiendo que la mente funciona así, lo que tenemos que hacer es no darle protagonismo, entender que lo hace para proteger, pero no, eso no tiene que impedir que disfrutes.
Okay. ¿Por qué te lo impidió en un momento? Okay.
Porque me identifiqué con la mente. Creía que yo era mi mente. Y mi mente no soy yo. Yo soy mucho más que mi mente, un montón de cosas. Entonces, cuando dejas de identificarte con la mente, empezás a entender cuál es la función de la mente. Y ahí es donde empezás a disfrutar de nuevo y a encontrarte. Yo muchas veces estamos por ahí, nosotros manejamos, al ser músicos, manejas horarios que no son de oficina, claro. Volvés a casa a las 10, 11 de la noche, no sé. No siempre estamos como, estamos repilas, a veces estamos recansados o hay... qué sé yo, no es que tampoco es tan redituable para decir, bueno, le pongo 50.000 horas y total me vuelve eso, ¿no?
Y porque además en tu caso la herramienta es la voz.
Claro, entonces muchas veces, el 100% de las veces afecta cómo me sienta, si estoy depresiva, si estoy con dolor de panza, si me bajó la presión. La otra vez ellos vinieron corriendo, tuvieron que, o sea, hice, no sé, tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Y me bajó la presión y sin mi voz yo no puedo trabajar, no puedo ni dar clases, no puedo ni tocar, no puedo ir a una entrevista, no puedo hacer un show, no puedo hacer nada. Entonces es importante tratar de entender que la mente y el famoso autoboicot viene simplemente para protegernos y que hay que empezar a disfrutar. A mí con el proyecto anterior me ha pasado de tomarme tan en serio todo eso que me olvidé de disfrutar. Me lo reolvidé, estaba en México, que era el sueño del pibe que teníamos durante muchos años, y me quería volver a mi casa.
Claro. Sí, sabes que estoy a punto de dejar de tomar diazepam y clonazepam ahora con esto que dice. Pero
lo que pasa es que salir de la zona de confort a la cabeza le cuesta un montonazo. Que te arriesgues a hacer cosas les cuesta un montonazo.
Dijiste algunas cosas, de cualquier manera, que siendo coach, siendo cantante, eligiendo esto como medio de vida, pero también dijiste algunas palabras como jugar, como divertirse. Digo, sí. ¿Cómo fue que llegaste al heavy metal? Porque uno a veces quizás en el inconsciente colectivo entiende que los Caligaris son más divertidos, hacer música fiestera.
Sí.
Digo, ¿dónde encontrás eso en el género?
Tiene que ver con el carácter para mí de cada uno y de cómo quieres expresar su vida y sus experiencias y sus sentimientos. Yo creo que el heavy metal en mí, yo soy... tengo mucho carácter y soy como...
Una vikinga.
Sí, una vikinga a la hora de sentir y a la hora de gritar. Entonces, a mí me parece que cantar canciones en este estilo me vino perfecto para hacer catarsis justo de todas las cosas que me han pasado, que fue un año bastante jodido para mí el año pasado. Y no podría hacerlo con una canción de fiestera tipo Caligaris. Claro. O sea, lo tengo que hacer en una canción profunda, intensa, oscura, potente, distorsionada. Me parece que los estilos musicales tienen que ver con el carácter de lo que uno quiere transmitir. O sea, no es lo mismo. La otra vez hicimos nota con Cucho también, que estaba ahí de los Decadentes. Y también, o sea, es muy loco la diferencia de cuando uno hace música para divertirse y para divertir al otro y para cuando uno hace música para expresarse, ¿no? Mm. Y todos nos estamos expresando, pero lo que voy es, cada uno elige dónde expresarse mejor y qué es lo que lo identifica.
Aún así, eligieron y priorizaste quizás en este proyecto esto de la diversión y el goce.
Sí.
¿Qué es lo que priorizaron para la selección de canciones en el disco y qué es lo que van a priorizar en la presentación del próximo 7 de noviembre?
Alta pregunta.
Yo creo que en lo que fue el disco... priorizamos decir todo, o sea, no guardamos absolutamente nada, ni siquiera en lo que es instrumental, ni lo que es la letra, o sea, no es que nos preguntamos, che, esto será muy fuerte, será muy pesado, a la gente...
¿Cómo lo va a tomar?
¿Cómo va a tomar la letra, que acá dice algo zarpado? No, dijimos, bueno, esto somos nosotros, si a la gente le gusta, buenísimo, porque es para la gente lo que hacemos... pero nos tiene que gustar a nosotros. Y es lo que sentimos en este momento, así que bueno, sacamos todo al asador y que sea lo que Dios quiera.
Fue muy loco porque con el tema de la composición, yo antes por ahí trataba de ser un poco más protocolar, ¿no? Al decir las cosas. Y con esta banda, que me re sorprendieron, porque yo tuve una pareja 7 años que el chabón era un narcisista. Así. Y hice una canción y le dije, chicos, le voy a poner Narciso a la canción, ¿está bien? Y después me dicen, sí, obvio. O no sé, falleció mi hermana el año pasado en noviembre, que era artista plástica. Y che, esta canción es para mi hermana, se llama Acuarela. Genial. ¿Y qué hacemos de la tapa del disco, o la tapa del tema, o qué sé yo? Y me decían, un cuadro de tu hermana. ¿Entendés? Como... la libertad absoluta en el mensaje. Y che, él me dice en vivo, el Nico, el bajista, me dice, che, mira, voy a hacer esto, mira, acá voy a hacer tal cosa. ¡Pre! O el batero también dijo, voy a hacer doble bombo acá que no está en el disco, no importa, o sea, no sé. ¡No! ¡Re! Me parece que eso es lo divertido, ¿no?
Es la diferencia entre los músicos de Sion y ellos.
Claro.
Sí.
Porque a veces, porque todas esas. Esas cosas que querés imponer en un disco, siendo solamente vos, lo harías, pero uno hace mejor las cosas cuando miras para el costado.
Sí.
Y los que, o sea, podemos definir nosotros lo que hacemos al aire en la radio, pero no es que lo consultamos, o sea, lo llevamos a cabo todos adelante.
Sí.
Y yo podría hacerlo solo.
Sí.
Pero lo llevamos a cabo todos adelante y cuando yo veo que ellos preguntan, que ellos salen al aire, que ellos juegan, que se divierten, más, o sea... no impacta en mi ego eso que pasa. Y que vos puedas repartir en ellos, y que lo vi cuando lo mirás a Marce tocar, no en ningún momento se me pasa por mi cabeza, quiere que Marce en este momento se le rompan todas las cuerdas para que deje de tocar. No, lo ve como diciendo, si querés hacer otra vez el solo, porque lo disfrutás no como miembro de la banda, sino como alguien que está escuchando y admirando a la gente que tiene al costado.
Bueno, ayer que hablaba con un alumno mostrándole el disco, le decía eso, le decía, para mí este pibe no tiene idea, este pibe Marce, ¿no? Entre paréntesis. Para mí este pibe, este demente, no tiene idea lo que hizo. Yo admiro el disco porque obviamente que uno se conoce como artista y vas explorando cada vez más y vas creciendo y vas desplayándote y cada vez, no sé, uno va mejorando. Pero yo no lo conocía como músico y de lo que era capaz de hacer. Yo escucho el disco y creo que no tiene idea lo que hizo.
Bueno, o sea, hay más canciones preparadas,
no hay noción,
¿no? Para
no hay
tocar
noción.
Hoy.
¿Más asombros?
Sí, hay más. Vamos a hacer una canción que nosotros tenemos tuvimos uno de esos días, un mal día, muy mal día.
Varios malos días.
Que nos han pasado de todo y obviamente se merecía tener una canción. Esta canción se llama Mal Día. Escuchen la letra porque está buenísima. Un mal día, algo salvaje, soltando duelos y a sus personajes. Una resaca con alto voltaje y todo da vueltas, vueltas, vueltas. Ciega con la resolana, la frustración que emana de mi depresión anclada. Le das la mano a Judas y obviamente da la espalda. Y es como comenzar de vuelta y soltar cuesta. Huyendo de los fumando la desilusión, tatuándome las cicatrices, bebiendo desesperación. Es el corazón que implora, ya me cansé de ser quien pierde cuando todo explota. Voy tambaleando fuerte y nada de esto me conforma, cubriendo a mis sentimientos con cemento. Huyendo de los infelices, fumando la desilusión.
¡Bravo! Veo que le dedicaste dos canciones.
Sí, un par más.
El lado B para vos, bomboncito.
Eso está buenísimo. Me dio un montón de letras. Un montón de canciones, así que estoy re contenta.
Hoy le contamos a Luciana y a los chicos cuando entraron al estudio que la que se iba a hacer cargo del minuto de descarga, ayer comenzamos con el perdón. Hemos pedido perdón con Manu a Pitu de Maquena por el saqueo que le hacemos a su barra de que conocemos hace 20 años.
Abuso día, de barra.
Y encima lo llamamos a las 11, 10 y media de la mañana, que Pitu estaba dormido. Entonces era doble perdón.
Lo peor de todo es que no se va a acordar bien, perdón, por qué le pedimos. Se va a seguir enojando el fin de semana.
Igual les dijo que no, disculpen.
No, pero podemos inventarle cosas como... ¿Sentiste tan tocado por el llamado que...? Claramente la barra del sábado está libre de nuevo,
es
¿no?
Es una figura legal, incluso abuso de barra.
Sí, yo quiero ir con ustedes.
Sí, por supuesto, cuando quieras.
Hoy, Luciana va a comenzar con una sección que iba a ser nuestra produ y mamá, Flor Belinqui, que es un minuto para descargarte de una situación que tenés ahí en la garganta, que te está entorpeciendo cantar, que hay determinadas tonalidades que querés sacar y no podés porque tenés esa muralla metida en la garganta. Así que, en este momento... Damos por comienzo este minuto de descarga, minuto de furia en Amnesia Nacional Rock con Luciana Segovia.
Voy a decirte esto una sola vez. No hay forma de que me bajes del escenario. No hay manera de que puedas hacer que me dedique a otra cosa. ¿Entendiste? Me chupa todo, no me importa nada, como seas, lo que quieras y quién querés tener al lado. Yo soy así, soy esto. Así que no me jodas más. ¡Soy esto! ¡No me jodas más!
¡Bam!
Oh, me gusta, me gusta.
Buen comienzo de sección.
Le pondría periodista de
espectáculos. La vara quedó arriba, igual te digo.
Pondría como periodista de espectáculos preguntando a quién le está hablando. Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer.
Jugamos.
Vendrá en otra canción dedicada a esa persona.
Ya tenemos dos acá, claro.
Va a sacar un disco doble. Va a sacar el Cuadrofenia de los Vikingos sobre esa persona.
Che, para mí podemos usar este audio, pueden usar este audio para empezar así el show del 7 de noviembre.
¡Ay, sería buenísimo! Bueno.
Cuenten de qué va, cuenten de qué va.
No sabes. O sea, yo tengo como una revolución y una. Este show presentación de disco va a ser el 7 de noviembre en Lucil y estamos preparando alto show. O sea, una puesta en escena, un un vestuario, unos efectos, unas cosas que no puedo contar mucho, pero hay mucha movida de tratar de hacer que el que vaya a disfrutar tenga una experiencia sensorial.
Y el escenario de Lucille, que es hermoso.
Hermoso.
Sí. Hermoso, sí, es grande, el telón, o sea, todo es hermoso.
Las luces.
Sí, las luces de casi un cabaret. Ahí. Es como un cabaret el escenario de Lucille.
Hermoso, hermoso. Pero muy, muy, las entradas ya las pueden conseguir, están en Passline. Y estamos muy, muy ansiosos porque escuchen el disco, porque la verdad que es... bueno, yo te lo voy a vender espectacular, pero me parece que dentro de lo que yo hice en algún momento, esta es mi ópera prima.
Bien.
Vamos.
18
bueno,
de éxitos. Septiembre.
Éxito.
El 18 de septiembre sale
el disco.
Correcto, correcto. Sale en todas las plataformas, sí.
Y el 13 hay una preescucha que vamos a hacer para quienes quieran venir, que lo único que pedimos para que vengan es la entrada de Lucille. La preescucha se va a hacer en Stramer Bar el 13 de septiembre, o sea, ya en 2 semanas, ¿no?
Santita, vos de Cruz y Gorriti.
Sí.
Cruzan Juan B. Justo y está Stramer.
Ya están, sí. Gorriti, 5520 es Lucille, 7 de septiembre a las 8 de la noche.
7 de noviembre, en Lucille, 13 la preescucha.
En Stramer Bar.
13 de septiembre. Claro. 18, hay un kilómetro de fechas, pero sí.
Sí, sí, tenemos muchas cosas para presentar.
Sí, vayan a las redes.
¿Van a estar en obras también?
¡Sí! Me había olvidado.
Siempre le vamos a decir eso.
Sí, el 12 del 12 nos llamaron. Qué genial. La gente de Noctis Producciones, estoy muy agradecida. Nos llamaron y me dijeron, voy a traer a Kudai y queremos que teloneen ustedes. Bueno.
Y se te pasó el siglo, digamos.
Así, fue así. Y nos juntamos, firmamos. Y bueno, dale, listo. Ya está. Y vamos a tener que hacer como un show. Nosotros, no sé, vamos a medirnos, no sé.
Nah.
Porque,
nah.
No, pero es que está bueno porque primero se descargan en noviembre, liberan todo y van a después se ocupan a ver qué hacen.
No, cargamos energías de nuevo. ¿También? De noviembre al 12.
Sí, no, imagínate obras. O sea, yo toqué en un montón de escenarios. En River no. Me faltó River. Pero en el Luna Park, en el Estadio Único de La Plata, en Malvinas Argentinas.
Yo estuve en el público cuando ella estaba tocando en La Plata. Todavía no, ni se acercaba en mi mente de poder tener una banda con ella.
Bueno, y...
Es el momento fan. ¿No?
Mal, le salió la gorda fan.
Es el equivalente a Tecido desde Cemento.
Sí.
igual yo fui a ver a Metallica, pero estaba ahí ella.
Está bien.
Y bueno, esta va a ser nuestra primera vez en obras para todos. Así que sí, no creo que nos cuidemos, porque Kudai es una banda que no es metal. Entonces nosotros estábamos diciendo, ¿qué hacemos? ¿Tocamos fuerte? ¿Qué hacemos? ¿Tocamos los más pesados? ¿Tocamos los más livianitos?
Ya estamos ahí.
Ya está. Lo que funciona siempre es ser uno mismo. Vamos a mostrar lo que hacemos.
Por algo lo llamaron. Claro, o sea, no, claro. Por algo están ahí.
Sí. Sí. Así que vamos a ser nosotros mismos.
Esa es tu mente que te está diciendo.
Es verdad. El boicot.
Bueno, vamos con la última canción. Gracias a todos los que están del otro lado escuchando Nacional Rock 93.7 en Buenos Aires, en el AMBA y en todo el país por nuestras repetidoras. Luciana Segovia y Los Vikingos. Ya con el disco en la calle, por fin. Quiero escuchar la parte de la mezcla final.
Ya te paso el link.
Dale.
A ver que tenés códigos. Muy bien, no lo mostraste. Esta canción es una canción que también está en el disco nuevo. Es una canción bastante heavy, no en el sentido de, sino profunda e intensa. Se llama En la cornisa y habla de un día, una noche, la noche oscura del alma.
espectacular.
Mirá si la mente encima no la boicoteara. Bueno, amigos, gracias por haber venido.
Ay, un placer.
Muchísimas gracias, de verdad.
Un placer venir, muchas gracias.
Cantante muy talentosa y una hermosa persona, porque conozco músicos que decís, qué bien tocás. ¿Dónde está? ¿Cuándo Edenor arregla esa calle y te caes en ese pozo, no? Bueno, Luciana Segovia y Los Vikingos pasaron por Nacional Rock 93.7 en Amnesia. El 18 está el disco en todas las plataformas. En noviembre van a estar tocando en Lucil, que también tenemos esa barra.
¡Epa! Bueno.
¡Epa!
De hecho, lo van a...
Claro, claro. Vamos, obvio, es a la vuelta, misma manzana.
Vamos de caravana, no pasa nada.
Gracias por haber venido.
Un placer, muchas gracias.
Lo dejamos con Agus Camisa, siguen en Nacional Rock. Ay, qué lindo día.
Continuamos en el Diccionario del Rock.
Letra O.
Oxidado.
O'Connor.
Océano.
O'Dala, sin nombre.
Omar Moyo.
Onda Vaga.
Oscar Lama.
Oscar Mora.
Nacional Rock 93.7. El ABC de nuestro rock.